Que es el viol, voilà.
La experiencia de la violación en realidad para mí no fue la más violenta, en el sentido en el que como sociedad sabemos que las violencias a las mujeres están ahí, con lo cual no, eso no fue lo que más me chocó de todo, y sí, seguramente por eso no lo conté. Lo que más me chocó y lo que más sorprendente me pareció fue que no me esperaba ese trato de la policía. Entonces esa creo que fue la parte que me pareció más inenarrable, más sorprendente. Y en realidad tampoco hice, o sea, tampoco expliqué los detalles de la experiencia de violación porque hay una parte en la novela en que no estamos seguras de si la narradora es o no culpable. Entonces yo en realidad lo que quería que la lectora sintiese era, y quería reproducir esa experiencia que yo tuve de ese vértigo, de tener la impresión de sentirme culpable cuando no me esperaba tener que pasar por esa culpabilidad. Entonces
déposé plainte et je voulais que le lecteur ait ce même vertige au moment où à peu près au milieu du roman on comprend qu'elle a été victime.
Ese sentimiento de culpa es el que atraviesa toda la novela, todo el relato, que hace que el trauma de la violación, como ella misma decía, se equipare incluso, quede por debajo del trauma que supone el no ser creída. ¿Cómo se gestiona eso?
Alors, je dirais qu'il y a deux choses sur la
en realidad hubo dos cosas con respecto a la culpabilidad, y es que, para empezar, se suele creer que la víctima de violación se siente culpable en el momento justo después de haber sido violada. Y en realidad yo no me sentí así. Yo no sentí que había sido mi culpa, que me hubiesen violado, pero es verdad que es algo que se construye con la mirada del otro, cuando lo empiezas a contar a tus amigos, a tu familia. Pero para la gente, o sea, la sociedad y ellos, o sea, el sistema judicial, el sistema policial, no quiere que exista. Y no quiere que sea condenado tampoco, simplemente porque no desean que exista. Yo no creo que ellos dudasen del hecho de que me habían violado, sino que no querían que fuese condenable. No quieren que sea un delito reconocido, porque forma parte de este sistema patriarcal en el que vivimos y que está hecho de dominaciones. Entonces, a ellos les conviene que esto no exista.
Qui fonde beaucoup de nos rapports et des rapports de domination et notamment du système patriarcal.
Precisamente te quería comentar eso porque la autora francesa Ney Chinot contó los abusos sexuales que sufrió por parte de su padrastro en un libro que tituló Triste Tigre, que tuvo muchísima repercusión en Francia. Decía que el patrón, cuando le entrevistábamos en la hora extra, que se nos impone desde que somos pequeñas, es precisamente eso, el silencio. Por eso da tanto miedo denunciar. El silencio es como lo conocido, y lo que no se cuenta no existe. No sé si tuviste claro que tenías que hacerlo desde el primer momento.
Oui. Oui, après, dès le début, on est...
Sí, desde luego, pero también tengo que decir que desde el principio, o sea, en cuanto salí de casa para ir a contarlo, no tenía ninguna idea política consciente en mente, porque no estaba muy donde tenía que estar, o sea, mi cabeza estaba en otra parte. Pero para retomar un poco las palabras de Nesh Sino, es verdad que muchas víctimas lo que hacemos es salir del silencio para proteger a otras posibles víctimas. Y es verdad también que la primera cosa en la que pensé fue que quería advertir que había alguien peligroso. Y para mí esta idea de rechazar el silencio fue sobre todo para proteger a las demás mujeres.
Posible agresión de este hombre, bueno, de prochaine médecin, pero de otras femmes.
Es muy interesante cómo manejas las voces de quienes se dirigen a ti, los agentes de policía, a tu propio abogado, y de qué manera te tratan. De hecho, dice en el libro, no es la sintaxis, sino el tono, la forma que tienen de hacerme las preguntas. ¿Por qué era importante para ti?
Parce que je voulais aussi écrire sur le fait que
lo que quería hacer con eso era escribir sobre todo sobre el hecho de que todo el proceso está, o sea, todo el juicio, perdón, está basado en el proceso verbal. Es decir, en la retranscripción que los policías o los abogados hacen de mi palabra. Entonces, de las frases que se han dicho, o sea, esas frases siempre sufren una interpretación, una corrección, etcétera, etcétera. Yo he visto, por ejemplo, procesos verbales míos donde el policía está interpretando y retranscribiendo lo que yo he dicho en un momento. Y lo más grave, o lo que a mí más me chocaba y de lo que quería hablar también con esta focalizándome en el lenguaje, era que en el juicio, justamente es el lenguaje y las palabras que he dicho y cómo han sido interpretadas y retranscritas, son las pruebas que van a decir si he sido o no culpable. Entonces, la modificación de mis palabras se convierte en la lengua, y la lengua es la única cosa sobre la que se basa la historia. Y lo cual es un poco peliagudo, porque entonces la lengua se convierte a la vez en mi aliada, pero también en mi peor enemiga.